Hoy deja que te cuente la historia de Sinesio y de Socorro, una pareja que tiene enamorado a todo León. El matrimonio de 97 años vive desde hace unos 7 meses en una residencia debido pues a algunos problemillas de salud, cosas de la edad. Pero hasta hace nada se les podía ver cada día paseando por las calles de la ciudad agarrados y tan cariñosos como siempre. Ahora, un mural con la imagen de los dos ancianos caminando juntos ha recorrido las redes sociales y ha convertido su historia en viral. La pareja se conoció al finalizar la Guerra Civil en las fiestas de su pueblo. Al poco decidían casarse y se fueron a vivir a Zaramillas, una pequeña localidad de tan solo 50 habitantes. Allí nacieron sus tres hijos, pero estos, al hacerse mayores, decidieron trasladarse a la capital, a León. Poco después, el matrimonio les siguió para estar más cerca de ellos y también de los nietos. Desde los años 80 hasta ahora han paseado cada día por esta ciudad, convirtiendo su imagen en una postal más. Todo el mundo les recuerda cogidos por el brazo por la zona de la catedral. Su nieto cuenta que ha habido gente a lo largo de todos estos años que se ha querido fotografiar con ellos y precisamente gracias a una de esas imágenes que se les ha tomado se han hecho tan famosos. La foto publicada en Facebook dio lugar a un dibujo y el dibujo a lo que te comentaba, a un mural. Los mensajes que ha recibido la publicación en redes sociales no deja lugar a dudas del cariño que se les tiene, paseando siempre de la mano, desde la Serna, el Ejido, Calle Ancha, hasta hacer un descanso en el Parque Cid. Otro mensaje dice, siempre los he visto juntos y agarrados de la mano, eso es amor. Y hay otro que comenta, cada vez que paseaba por el centro les veía, eran el amor en persona. La historia no puede transmitir más buen rollo y por eso nos encanta. Felicidades de verdad a Sinesio y a Socorro, que han tenido la suerte de encontrarse hace 70 años y aún hoy siguen estando enamorados. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este lunes. Es 14 de agosto del año 2017. Yo sé que este es un mes muy malo para trabajar y si el mes es malo, la semana ya ni te cuento. Pero aquí estamos para levantar esos ánimos. Somos muchos los que nos quedamos poniendo las calles, no solamente en agosto, sino también en este puente del día 15. Y por eso hemos preparado hasta las 6 de la mañana muchísimas cosas interesantes. Estoy convencida de que te van a gustar. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, adelanta al menos lo que tenemos en esta primera hora.
Venga, pues vamos a comenzar hablando sobre los alquileres. Ya sabes que septiembre es un periodo propicio para la búsqueda de vivienda, sobre todo entre los jóvenes, entre los estudiantes que en muchas ocasiones se ven obligados a abandonar su ciudad para proseguir con sus estudios. Roberto Pablo nos habla sobre el tema en uno de sus reportajes. Después, yo te voy a hablar de acentos. Es que a mí me ocurre una cosa bastante curiosa, Bea. En mi casa, en Miño, yo tengo ahí un marcado acento gallego y, sin embargo, aquí llego a Madrid y lo pierdo, ¿eh? Y en la radio se me nota mucho, que no...
No, lo tienes.
No te creas, ¿eh? No te creas.
Hay veces que sí, que se te pone.
Pero yo pensaba que esto solo me pasaba a mí, pero resulta que no, que un estudio explica el porqué de este fenómeno. Y antes de terminar con David Otero y el repaso de las efemérides de este 14 de agosto, recordaremos una de las entrevistas que más nos han gustado de esta temporada, y es cuando El Pulpo habló sobre drones con toda una experta, la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Flípalo aquí en Poniendo las Calles, seguro que te va a gustar.
Muy bien, perfecto. Seguro que muchos ponedores de calles están pendientes también de la información del tiempo, saber lo que nos tenemos que poner. ¿Saco la rebequita o no? ¿Me pongo zapatilla o sandalia? Que eso es muy importante, ver cómo se presenta el lunes.
Esto es importantísimo. Vamos a empezar por los sitios donde sí hay que poner botas. Tendremos bastantes
lluvias.
Y lo
que haga falta, ¿no?
Sí, chubascos y tormentas por la tarde en los sistemas central e ibérico, en algunas sierras del sureste peninsular, en la cordillera cantábrica, y ojo porque se podrían extender algunas zonas de Andalucía y del Alto Ebro. Hasta ahí lo chungo. Ahora viene el titular, y es que suben los termómetros. Temperaturas en ascenso.
Vuelve otra vez el calor.
En general, en toda España lo van a notar mucho, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. Bajan un poquito en Galicia y en Canarias, pero ojo porque en el Valle del Guadiana van a alcanzar los 36 grados y 38 en el Valle del Guadalquivir, que eso es lo peor del mundo. Así que ten cuidado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Juégatela. No, tú juégatela. Tú tranquila. Veo que te has traído la botella.
Sí, pero lo que no tienes agua.
¡Pero qué haces, loca!
¡Estoy loca, muy
Tienes
mal!
¡Tienes que traerte la botella de agua siempre! ¡Tráetela!
¡E hidrátate!
Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Ahora en la canción vamos a por agua.
Ahora vamos a por agua, tú no te preocupes. No podemos continuar sin escuchar ya a los protagonistas de nuestro programa, los ponedores de calles que nos llaman, y es el modo que tienen de recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Llámanos, ellos ya lo han hecho.
Pepo, buenos días.
Buenos días, Pupo.
¿Por dónde andas, hermano?
Estamos ahora en Bediaín, cerca de Pamplona.
¿En qué andas liado ahora?
Pues porque voy a arrancar para llegar a destino.
O sea, sales ahora en marcha, ¿no?
Sí.
¿Y qué has estado haciendo?
¿Hasta ahora?
Sí.
Descansando, la pausa obligatoria.
¿Y duermes bien? ¿Has estado en la cabina? ¿Te has metido en un hotelito?
No, la cabina.
En las cabinas hay otros conductores que me han dicho que llegan a dormir muy bien.
Sí, sí, se duerme bien, sí. No pasa nada.
Escúchame, ¿a qué hora tienes previsto llegar a destino? No.
Al mediodía, sobre la una, dos.
¿Y nos puedes contar qué es lo que llevas cargado en el camión?
Pues sí, he cargado en Utrecht y voy para Muro de Alcoy con ropa usada. Con bolsas de ropa usada.
Jolín, pues hay que ver. ¿Y que estés durmiendo tú en calzoncillos, teniendo toda la ropa que tienes ahí detrás? María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora?
Pues yo trabajando por el centro de Madrid.
¿De dónde eres, María?
Soy de Ecuador.
¿Cómo pones tú las calles?
Pues conduciendo un taxi toda la noche.
Oye, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Lo vas a poner en el taxi?
Pues no sé qué tamaño tenga.
Pues hombre, si el...
Si me cabe.
Si tiene el maletero grande, el tuyo.
Sí, claro.
¿Y tienes para remolque?
Ah, no, tanto no.
Ah, entonces no. Pues te podemos hacer el modelo pequeño, ¿eh?
Claro.
Lo que pasa es que, claro, tú lo puedes pegar en un lateral de una ventanilla.
Ah, muy pequeño.
Vale, la ventanilla, la del triangulito de detrás.
¿Y para mi casa no puede ser?
Ah, bueno, te podemos hacer el modelo home, no hay ningún problema.
Ya, prefiero para mi casa.
Vale, pues ahora te voy a pasar con producciones y le da las medidas de la medida de la pared, ¿vale?
También, bueno.
Menudo vacilón el pulpo, Fran.
Madre mía. Yo,
¿qué te parece?
Yo es que me parto.
Bueno, es que podemos mandar el diploma en el tamaño que nos pidan. No tenemos ningún problema.
Pero no es el primer ponedor que se lo ha impreso en tamaño póster, que dice, oye, mandándolo al correo electrónico y me lo imprimo en tamaño pared. Sí,
vamos a ver, uno mandó un mensaje diciendo, aquí se me ha impreso en 1 metro cuadrado.
Yo siempre pido que nos mandéis una foto cuando recibáis el diploma y tal, nos hace ilusión. Y es que además los enmarcáis muchos.
Oye,
los
aquí tengo yo
curiosos.
Uno que ahora lo leemos después. Cuando vayamos a leer mensajes, tengo uno que nos lo ha mandado con la fotito.
Qué bueno, pues si tú te quieres poner en contacto con nosotros,
¿qué tiene que hacer? A ver.
Tener tu diploma auténtico que acredita que eres un ponedor de calles, tienes simplemente que llamar al 950-60-06. Es que además es gratis. 950-60-06. Ya más, pasas un buen rato con nosotros y te damos el diploma. Pero ojo, tenemos muchas otras formas para que te pongas en contacto con Poniendo las Calles. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose our inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started. Con
control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked,
come on.
Get started,
come on.
Get started, yeah.
Get started.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Recordamos las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y ya nos están llegando mensajes, te lo comentaba antes. Tengo aquí en Facebook a Antonio Riaño que nos dice: buenos días, ponedores. Como veréis, ya tengo en mi oficina el diploma de ponedor de calles y, como no podía ser de otra manera, junto a la bandera de nuestra gran patria, de España. ¿Notéis que os estoy abrazando? Ah, y ahora en verano, hidrátense, nos comenta Antonio. Pues es verdad, Antonio es militar y tiene la bandera de España y justo ahí ha puesto el diploma que le hemos mandado.
Sí, señor, para eso lo mandamos y nos encanta
muy
que nos
bien.
Mandéis las fotitos. Ernesto Granel nos comenta a través de Twitter en @poniendocalles que ni los puentes hacen que no se emita el programa y nos da las gracias por acompañar a todos los noctámbulos. Esto es una maravilla, vea.
Aquí estamos en directo, Fran, estamos en la cadena COPE, son las 4 y 16 de la mañana y se acerca ya el mes de septiembre. A algunos les estoy dando un disgusto, pero es lo que hay, el tiempo pasa y son muchos los estudiantes que ya están buscando alojamiento para el curso escolar. Según un informe de Uniplace, una plataforma de alquiler para estudiantes, el perfil más común de los caseros españoles es el siguiente: mujer de entre 46 y 55 años con empleo y una única vivienda en alquiler. Un perfil que, con el auge del alquiler y la subida en la demanda, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, parece que se está haciendo cada vez más heterogéneo. Por este motivo hemos decidido rescatar este reportaje en el que Roberto Pablo nos daba todas las claves.
El difícil mundo del que quiere alquilar y del que alquila, que al principio suele ser un mar de dudas y de no fiarse el uno del otro. Joaquín Mencía es CEO, director de Uniplace.es en España. Y nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con él y le han preguntado por qué el auge del alquiler.
Es cierto que ha cambiado en los últimos años el perfil. Ha pasado también por la época en la que la compraventa era mucho más fácil, era mucho más rápida y todo el mundo quería apuntarse a la moda de la compraventa y conseguir un beneficio rápido, así que con la crisis y con la estabilización de nuevo de la economía, la gente ha visto que el alquiler es algo mucho más sostenible a largo plazo, mucho más razonable y que les permite sobre todo mucha más flexibilidad con la vivienda.
Madrid y Barcelona son dos de las ciudades que más están sufriendo lo que podemos considerar la ley del mercado. A mayor demanda, más se eleva el precio.
Sí, pero también es cierto que veníamos de un mercado del que era básicamente pura compraventa, con lo cual realmente a más demanda lo que está generando también es que aparezca más oferta y que aparezca más gente interesada en alquilar su vivienda, y realmente eso produce un equilibrio entre la oferta y la demanda. La subida no es tan grande en cuanto a precio por eso, sino más bien por otro tipo de nuevos modelos de negocio, nuevas circunstancias y demás.
Sobre las formas de alquiler, hace un tiempo todos alquilábamos de la misma manera. ¿Esto sigue siendo igual?
No, ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante, sobre todo, bueno, en general hay varias circunstancias, pero hay que pensar que, por ejemplo, España es el mercado el país en el que más universitarios vienen a estudiar durante un año, unos meses, y también del que más van fuera, con lo cual hay mucho movimiento, con lo cual la tipología de gente que viene es diferente, viene para menos tiempo. Los propietarios también han decidido pasar de alquilar una casa entera a alquilar por habitaciones. También alquilan en periodos más cortos. Antes, acordémonos que se alquilabas una casa, una familia por muchos años. Ahora también, con la recuperación de la economía y el movimiento de los precios, la gente prefiere alquileres más cortos que le permiten más adaptarse a las circunstancias y modificar sus los contratos que tienen y sus ingresos con más facilidad.
Y si queremos saber cuál es el prototipo más buscado de piso para alquilar, estas son las características.
En general, en Madrid y Barcelona está el piso de dos habitaciones en zonas céntricas, pero no excesivamente turísticas, y simple, y que tenga los servicios básicos, pero ahora ya dentro de los servicios básicos ya empieza la gente a pedir cosas como conexión a internet, e incluso en algunas ciudades, especialmente en Barcelona, estamos viendo cómo piden ya también además cosas como televisión por cable y cosas así.
En nuestro país sabemos perfectamente qué significa una burbuja inmobiliaria en lo que se refiere a compra y venta de vivienda. ¿Se podría estar produciendo esto también en el alquiler?
Es curioso, depende muchísimo, hay que entrar casi al detalle, depende un montón de los barrios, incluso de los barrios dentro de la misma ciudad, hay muchísima dispersión. Hay zonas que obviamente son muchísimo más turísticas que otras y que sean quizá empezando a sobresaturar de pisos de alquiler de muy, muy, muy corta estancia, que al final no es más que la creación de plazas hoteleras de otra manera, por decirlo de alguna manera, y que se ajustan más a los precios de... que habría que compararlo quizá con los precios de los hoteles más que con los precios de las viviendas. Y sí que es cierto que ahí probablemente haya cierta regulación que hacer, pero en cuanto al alquiler a largo plazo, esa circunstancia, no, ese aumento de precios no es tanto por una burbuja como por una simple recuperación de la economía.
Bueno, alquilar el piso a estudiantes no siempre se ve con buenos ojos. Gente joven con ganas de divertirse y dicen que no suelen cuidar mucho el piso. Siempre se ha dicho que normalmente quien alquila prefiere familias jóvenes, con niños.
La realidad es que lo veo como un poco leyenda urbana. Creo que tiene más que ver también por el perfil del casero que había anteriormente, quizá un perfil mucho más clásico y más conservador, con el perfil actual. En el perfil actual, casi el 45% de los nuevos caseros que hay en el mercado llevan alquilando menos de un año y medio. Es decir, es gente que tiene ya otra mentalidad. Y es gente que busca más jugar con el modo de alquiler. Es decir, busca estudiantes por varias razones, entre ellas que reservan mucho más anticipadamente. Si un estudiante va a venir en septiembre, suele buscar la casa en junio, julio, lo mismo si va a venir en enero. Segundo, que vienen en periodos más cortos, lo que te permite más flexibilidad en el sentido de puedo alquilar el piso entero, puedo alquilar habitaciones, o en ciudades como Barcelona o Valencia lo puedo dejar libre en verano para mí e ir de vacaciones y cosas así. Y además, como decía antes, con las circunstancias macroeconómicas y microeconómicas mejorando, les permite también ajustar los precios en periodos más cortos de tiempo. Si yo hago un alquiler a una familia a 5 años, y como sucede en estos últimos dos años y medio, los precios vienen subiendo, realmente yo estoy perdiendo posibilidad de tener más ingresos.
Está claro que quien alquilamos, solemos buscar algo que se adapte a nuestras necesidades. Por la parte económica es fundamental, y también, bueno, pues luego el tamaño de piso, las habitaciones, cuarto de baño, si alguien necesita, por ejemplo, un parking porque tiene coche y vive en una zona o quiere vivir en una zona muy céntrica. Pero bueno, también hay caseros con peticiones bastante exigentes o raras.
Hay cosas muy curiosas. Yo creo que cosas más curiosas que ha pedido alguna gente, ha pedido las notas de los estudiantes que van a venir aquí. Ahí hablamos antes un poco de la fiabilidad o no de los estudiantes. Pues antes simplemente te pedían que estuviesen matriculados, quiero confirmar que están matriculados en la universidad de aquí, que no es alguien que está utilizando esto por lo que sea. Y ahora incluso hay algunos que ya, el volumen de demanda tan grande que tienen, les decía, el volumen de estudiantes que viene a España es enorme, ya empiezan a decir, bueno, no solo quiero estudiantes, sino quiero al buen estudiante, al que sepa un poco que viene a estudiar.
Para que nos demos cuenta de lo importante que es tener un buen expediente hasta para encontrar piso. Yo creo que, de todas maneras, con estas exigencias, a este paso la tuna se va a quedar rondando en la calle.
Pues sí, la verdad es que es muy interesante el tema de los alquileres. Lo que no ha tratado Roberto o Pablo es lo de compartir piso. Por regla general, los estudiantes lo compartís, ¿a que sí, Fran?
Yo estoy compartiendo ahora mismo con 5 tíos. Somos 5 tíos y 2 perros. Muy Esto bien. Es maravilloso, Bea.
¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva la convivencia?
Bien, bien, porque tiene sus momentos divertidos, o sea, tiene sus cosas malas, como los platos todos ahí sin fregar encima de la pila. Llevas 6 meses sin fregar los platos, bueno, pues es lo
eso
que...
Eso se lo dices al compañero.
Es lo que hay, sí, eso que tenemos es poner el lavavajillas, no es tan difícil. Bueno, pasa, cosas que pueden pasar en un piso de estudiantes, pero luego tienes las anécdotas. Yo, por ejemplo, cuando... volvía después de trabajar aquí en Poniendo las Calles, siempre me encontraba, hay uno que ligaba mucho, entonces cada día se traía una distinta.
Una muchacha
entonces,
distinta.
Yo siempre en el pasillo me cruzaba con la Chati, recogiendo sus cosas y yéndose.
¿Tú la dabas de desayunar?
Bueno, no. No, normalmente ya la chica
no,
era
no
plan,
la invitabas al café.
Uy, me voy. No, si quieres, sí, por supuesto, pero tampoco le voy a dar mucha conversación. ¿Qué le pregunto? ¿Qué, nena? ¿Qué tal?
Ayer. Anécdotas de compartir piso. No sé si alguno de los ponedores de calles que nos están escuchando ahora mismo tienen alguna anécdota de su época de estudiante compartiendo piso, bueno, pues con algún amigo, con alguna amiga, y cómo era aquello, porque se han roto más de una amistad y más de dos, por culpa de la convivencia.
También se han generado muchas,
sí,
así que...
Sí, es verdad.
También. Queremos que nos lo contéis, chicos.
Que nos lo cuenten. También nos vale, porque yo también tendría mucho que decir de mi actual compañero de piso, porque también valen Ajá. los maridos,
sí.
las esposas y también valen los hijos, que cuando ya tienen 20 años empiezan a ser un poco molestos. ¿No te parece?
Pero es que ya son edades en las que quieres irte de casa y lo vas dejando
bueno,
caer.
Bueno, anécdotas sobre la convivencia que nos podéis dejar en el WhatsApp. 662-942-605. 662-942-605. ¿Cuál ha sido tu convivencia más complicada? La que también nos puedes contar, la que mejor recuerdas, porque te lo pasaste claro. pipa. Aceptamos cualquier mensaje, cualquier sugerencia sobre la convivencia cuando se ha vivido en un piso de alquiler. Son las 4:25 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy a tal vez. Echamos tan de menos. Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy hasta luego. Si no salen ni en los sueños me voy hasta luego. Pastillas para dormir yo me voy hasta luego. Y me quito el sombrero. Si no tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices, paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame.
Mira, Fran, tenemos aquí el mensaje de Divaldo de Carballo. Dice, lo voy a traducir porque lo ha escrito bastante bien, pero es un poco lenguaje indio. También
vale.
hay que decirlo, es brasileño y está estudiando el idioma, ¿vale? Yo te cuento.
Sí.
Me gustaría tener el diploma de Poniendo las Calles. Yo soy estudiante de español, soy brasileño, vivo en Brasil y todos los días escucho la COPE. Tengo mérito, nos dice él mismo. Pues es verdad, Divaldo. Amo escuchar la COPE, la radio COPE. Hidrátate.
¡Qué bueno!
Tiene hasta el lema del programa.
Es que en Brasil hace falta hidratarse, que hace mucho calor.
Yo te digo, Edivaldo, para conseguir el diploma hay que llamar, y se puede llamar desde fuera. El teléfono es el 950-6006 y en España creo que la extensión es el 0034, ¿verdad?
0034, correcto. Si no, también puedes mandarnos tu número de teléfono.
Efectivamente,
a poniendo las calles @cope.es y nosotros nos pondremos en contacto contigo.
Y nosotros te llamamos a ti, ¿de acuerdo, Edivaldo? Pues nada, a conseguir ese diploma de ponedor de calles. Fran, cuéntame qué noticias curiosas has visto este fin de semana, que yo creo que deja bastantes cosas.
Pues sí, este fin de semana estuve yo en mi pueblo, Bea, y me estaba diciendo todo el mundo eso en la redacción, ¿sabes? Cuando llegas y tal, del pueblo, todo el mundo, madre mía, qué centrazo que traes y tal y cual. Sin embargo, pues allí en el pueblo me dicen, me tachan ya de madrileño, Bea, me tachan de
gato,
madrileño.
Te llaman porque, gato.
Claro, llego con el acento así perdido, y entonces, claro, muchos cuando recuperamos el acento, pues la gente piensa que estamos actuando, pero gran parte de las investigaciones investigaciones hechas al respecto, porque sí...
Es que se han hecho estudios.
Estas cosas se investigan, vea, sí, parece mentira. Todo esto indica que se trata de una imitación que, atención, favorece el acercamiento, comprensión, la empatía y la aceptación por parte de los demás. Y
en esto, otras palabras, que tratas de integrarte.
Integrarte, exacto. Esto puede pasar también cuando nos adaptamos, por ejemplo, a un acento extranjero para intentar adaptarnos.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
A veces hay que trabajar en ello.
Pero ¿no? Es que es así, es verdad. Se te pone así un poquito. Tratas de hablar en francés.
Sí, sí.
Y yo, ¿qué subido haces así? Pones el morrete.
Pero tú sabes...
Es una cosa muy...
¿Ves? Es verdad, sí que lo haces, ¿Sabes que un día se me escapó un esque? Dije, esque... Bueno, y todo el mundo se quedó en plan, no, se me escapó aquí, pero aún así la gente lo notó. Esto es terrible, vea, a mí se me pegan acentos de todas partes, porque en Madrid nadie es madrileño, son todos de por ahí, entonces claro, voy cogiendo cosas.
Yo que soy de Madrid, y en principio pues tengo, supongo que nosotros también tenemos acento los de Madrid.
Tenéis acento, tenéis el esque, estamos ahí tranquilos, tal, no sé qué.
Es que claro, yo no noto que tengo acento, pero parece ser que sí. Estuve en Málaga viviendo 3 años.
Sí.
¿Se me pegó?
Claro. Hombre, se normal, me pegó. Normal, es que es acento dominante, es como el nuestro. Si tú te vas a Galicia un año, vuelves hablando gallego, ¿eh?
No me digas.
Sí, sí, son acentos dominantes. Mira, los bebés...
¿Se te pega?
Los bebés cuando tienen 6 meses, lo que hacen es guardar una especie de mapa de sonidos que hacen el acento materno, pues, recuperable rápidamente. Entonces, claro, cuando tú vuelves a tu pueblo, rápidamente vuelve a ti.
Eso se ha quedado a fuego.
El acento. Y esto no lo digo yo, lo dice Keith Humphries, que es profesor de psiquiatría, está colaborando ahora con el Washington Post, o sea que hay nivelazo. Y mira, cambiamos de acento para adaptarnos, pero también para que nos reconozcan. Pero ojo, porque hay gente que reniega de su pueblo y, a propósito, lucen un acento extranjero precisamente para distanciarse de sus orígenes, uh-huh, para decir, yo soy lo máximo, ¿te enteras? Los expertos equiparan este fenómeno a llegar al pueblo, por ejemplo, montado en un Ferrari. Uh-huh. ¿No? Que vienes aquí, pues, pa chulear. Sí, y esto sí está muy mal. Esto no nos gusta nada en poniendo
mi hermana calles. Me ha dicho que en Reino Unido se nota mucho el que ha estudiado en Cambridge.
¿Sí?
Se le llama acento de Cambridge.
Fíjate, ¿eh?
Y ese es el Ferrari.
Eso para la entrevista de
trabajo,
para claro,
llegar y decir, yo he estudiado en Cambridge.
Pues tenemos que hablar de otra cosita. Vea, tenemos que hablar de un adelante, comeback en toda regla, de un regreso. Y es que la NBC ahora mismo está preparando la resurrección de la serie
qué
de los
bueno,
años 60, La Familia Monster.
Vamos a escuchar un momentito. Por favor.
Sí, sí. A más de uno le estarán viniendo los recuerdos ahora
tú
a la cabeza.
Imagínate, yo con 3 años, un bollito, un colacao y viendo La Bola de Cristal.
La Bola de Cristal, sí, es donde la echaban en los años 80, en ese programón infantil que llevaba Alaska. Yo soy de la generación de Leticia Sabater y así me va, vea, así me va. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que tendrá...
Yo también viví a Leticia, ¿eh?
Sí, sí, con el loro
sí,
ese que hablaba.
Si es que yo, nos llaman a los nacidos entre el 78 y el 83, me he enterado que nos llaman la generación bisagra.
Ah, porque estáis entre los millennials. Estamos,
sí, reconocemos cosas muy antiguas, pero tenemos un pasito ya puesto en la vuestra.
Pues fíjate, La Familia Monster va a volver, además lo vas a volver a disfrutar, Bea, porque...
Ivonne de Carlo creo que hacía de la mamá.
Pues ahora mismo el actor que está confirmado es Seth Meyers, uh-huh, es un showman de Saturday Night Live, empezó en Saturday Night Live, ¿sí? Por eso le conozco, y ahora tiene su late night en la NBC. La comedia va a tener exactamente la misma duración y el tono de la original, así que
bueno, a ver qué tal.
Veremos qué tal se adaptan
muy
los monstruos.
Bien.
Y tengo que hablaros de un genio de las estafas. Estamos hablando de un hombre que primero fue carterista y ahora es hostelero, se le conoce como Shula. Y
bueno,
es
hostelero guión estafador.
Exacto, es un hostelero muy peculiar, tiene un restaurante en la calle de Correeiros, en el centro de Lisboa, y desde hace un año diferentes asociaciones de consumidores han recibido quejas de los clientes de este restaurante. El restaurante se llama Made in Correeiros. ¿Por qué? Porque les han cobrado un bacalao a 120 euros, una cerveza a 50 euros, incluso si nos ponemos exquisitos y nos comemos una parrillada de marisco, nos van a clavar unos 250 euros, precio especial. Y tan especial. Y, claro, no, legalmente no te está timando el tío. ¿Sabes por qué?
A ver.
Porque si uno echa un vistazo general a la carta, pues se encuentra con unos precios bastante buenos. ¿Dónde están los precios chungos? Pues también en la carta, pero en una zona oculta. O eso
entonces
se cree.
Sí, te está estafando.
Te está estafando, eso está claro, pero ¿vale? Es legal. Claro.
Pero es legal.
Es legal, es legal. La zona, o sea, los precios están prácticamente ocultos en la carta, o eso se cree, dado que los clientes estimados solo se dan cuenta cuando al quejarse el dueño les enseña la carta. Él te lo sugiere como platos del día, ya que están frescos y deliciosos. Tú aceptas y te encuentras con que la cerveza que te has tomado te cuesta 50 euros. Y claro, no le puedes pegar un bofetón porque lo que está haciendo es legal. Resulta que si tú incluyes el precio en la carta,
sí, sí, claro, el problema le tienes tú. Pero, hombre, sí, se ve que está oculto con la letra pequeña y hay muchos sitios que han tenido problemas.
Hay muchos sitios que han tenido problemas, pero es que esperemos que siga siendo así. Ya ha sido denunciado al Organismo de Consumo de Portugal, pero no pueden hacer nada. ¿Dónde está tomando la gente la venganza? Pues en TripAdvisor. Por eso el restaurante va cambiando cada 2x3 de nombre. Ahora se llama Portugal do Prato.
Claramente es un estafador.
Es un estafador. Y por eso lo denunciamos desde aquí. Cuidado con Portugal do Prato. Si vais por
Lisboa,
no os metáis ahí. Y tenemos noticia musical. Hoy toca pinchar a uno de nuestros grupos favoritos. Bea.
Bueno, qué grande.
Me refiero, por supuesto, a los que actualmente son los máximos exponentes de la música indie española. Camela, que esta noche estuvieron en el Sonorama de Aranda del Duero, festival que contó con otros artistas mucho menos indies como Iván Ferreiro, Sidoni, Mikel Erentxun, Lori Meyers, Xoel López o La Habitación Roja. Pero nosotros somos más de Camela porque pim, pam, pum, pam, lo petan máximamente además. Y ayer estuvieron muy bien. Vamos a escuchar uno de sus clásicos.
Vamos con ellos. Cuando empezaron en las radios no sonaban. 7 millones de discos han vendido y nadie reconoce que los escucha. Camela, únicos, parte del pop español sin ninguna duda. 4:37 de la mañana, 950-6006. Ese número que acabo de decir es el teléfono gratuito del programa y lo ha marcado Rafael. Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, aquí esperando para empezar la jornada de trabajo.
O sea que estás eres de los españoles que un 14 de agosto está currando.
Vaya.
¿Cómo hay que estar, no?
A ver,
hay que levantar el pay.
Estoy en una agencia de transporte, los camiones cargan y vienen y tienen que descargar.
Ahí no hay puentes que valgan.
Aquí no. Aquí
Rafael, ¿ya has empezado la jornada o vas a empezarla?
Ahora, dentro de un ratillo, voy a empezarla.
¿Y qué te encuentras? ¿En casa, tomándote un café? ¿Dónde te pillo?
No, he llegado ya aquí al trabajo, pero me gusta llegar y estar un ratito hasta que entro. No me gusta llegar, pum, y corriendo para el trabajo, ¿no?
¿Y en este ratito qué haces, en estos 20 minutitos? ¿Te tomas allí el café, aprovechas para desayunar?
Aquí, ahora mismo estoy aquí en el coche, aquí escuchando a vosotros.
Ay, pues muy bien. O sea, que tú aparcas con tu coche, te quedas escuchando la radio un ratito y es tu momento de relax.
Exacto.
Fenomenal. ¿No me has dicho desde dónde me llamas?
Desde Córdoba, La Llana.
Desde Córdoba. ¿Allí qué tal? ¿Está haciendo mucho calor este verano?
Aquí sí, este verano está apretando aquí bien. De vez en cuando tenemos una ola de calor para que no se nos vaya de la memoria.
Sí, sí, para que no os olvidéis dónde estáis.
Sí, sí, para que no nos olvidemos la temperatura.
Por si acaso.
Por si acaso.
Yo tenía unos amigos allí en Córdoba y a mí me contaron que en el momento que empezaba el mes de junio ya lo de salir a la calle a las 2 de la tarde, eso se acababa, porque se quedaban pegados en el asfalto.
Que vaya, aquí estamos junio, julio, y aquí el verano es largo, porque aquí ha habido veces que hasta octubre, noviembre, incluso diciembre,
bien metidito,
hemos estado,
¿no?,
una temperatura, no calor, pero una temperatura que puedes ir en manga corta, camisa, que no es... Uh-huh. El tiempo como está cambiando ahora tanto, pues ya está loco perdido.
Ya no sabéis qué poneros.
Que va, pero que aquí predomina la calor más que el frío.
Que sí, el abrigo lo usáis poco.
Sí, poco. Aquí poco.
Bueno, Rafael, ¿y ahora cuántas horas te quedan por delante?
Pues
una vez que cojas el camión a las 5.
Vamos, yo no suelo coger el camión, yo entro aquí, descargo, clasifico y pongo mercancía en sectores. En
estás ahí, en logística.
Recesionando mercancía y eso. Hasta mediodía.
Hasta el mediodía.
Sí.
Bueno, son unas cuantas horitas, pero no está mal, ¿no? Luego, ¿cómo organizas el día? Porque, claro, levantándote con este madrugón, luego sales...
Luego ya termina mediodía, luego ya, ya está, vamos, mañana no sé si tocará porque mañana es fiesta, pero como hoy lunes cargan camiones,
¿sí?,
no sé yo mañana si la sorpresa que habrá, ¿no?
¿Tú crees que también te toca lo mismo? ¿Te lo estás oliendo, vamos, por lo que te escucho?
Sí. creo que sí. Luego ya vacaciones, luego ya termino y ya... Y ya a coger las vacaciones.
O sea que tú empiezas, eres de los de la segunda quincena.
Eso es.
Bueno, ¿y dónde te vas, Rafael, o te vas a quedar ahí en casa?
Estaré un día por aquí y otro día iré... voy a estar en Nerja unos días.
Pues muy bien, estupendo.
Habrá que tomar un poquito de relaja, de descanso que...
¿A la playita?
A la playita, unos días.
Muy bien, Rafael. Bueno, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Estupendo.
Y yo creo que con algún plus, porque un 14 de agosto esto se merece alguna sorpresa. Ahora hablo con David a ver qué se nos ocurre.
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Rafael, un besazo. Gracias por habernos llamado.
Gracias igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 8:30...
¡comienza el clásico!
Algo más que un clásico. La vuelta de la Supercopa de España.
Todo preparado, se arranca en la Copa del Mejor Fútbol.
Real Madrid-Barcelona.
Es el día del clásico.
El mejor aperitivo antes del arranque de la Liga.
Partidazo de verdad.
Vive con nosotros la emoción de la final.
¡El de la emoción!
Y pendientes del Sevilla en su partido de ida de la previa de la Champions.
Ahí están ahora mismo los jugadores.
Paco González.
Manolo Lama.
Domingo Castaño.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la Radio Deportiva.
4:41 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo y nuestro amigo el Pulpo nos ha contado que está pasando unas vacaciones geniales. Fran, ayer hablaba con él.
Sí.
Y le preguntaba, bueno, ¿qué tal estás? Me dice, pues yo muy bien, descansando. Ahí veo que lleváis muy bien el programa, estoy muy contento.
¡Ay,
nos
qué
ha
bien!
Felicitado y
qué
todo.
Guay.
Sí. Y nos ha contado que esta noche va a pinchar en Zaidín, en Huesca.
Anda.
Va a ser a partir de las 2:30 en el patio escuelas. Y como le pasa ya habitualmente, nos ha dicho que es que ya ha quedado con unos cuantos ponedores diplomados para pasar allí un buen rato. Anima a todos los que nos estén escuchando hoy a unirse a la fiesta en Zaidín, en Huesca, a partir de las 2:30 en el patio escuelas. La verdad es que nosotros lo echamos mucho de menos y por eso vamos a recordar una de sus entrevistas. Agosto es un mes en el que muchos aprovechan el buen tiempo y las festividades para sacar a pasear sus drones, para filmar imágenes aéreas espectaculares. Pero hay ciertas normas que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar un dron. El Pulpo quería conocerlas y nosotros también. Les escuchamos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que a partir de las 6 de la mañana continúa Carlos Herrera, pero somos los ponedores, la gente que activa España. Bueno, atención, porque si hay un mercado que últimamente está creciendo, sin duda alguna es el de los drones. Estos aparatos no tripulados han pasado de ser un hobby, pues fíjate, a convertirse en un elemento más en nuestra vida diaria. Son múltiples las funciones que tienen, desde seguridad, defensa, información meteorológica, salvamento en las playas, contra incendios, entrega de paquetes, filmación de películas o vídeos y un largo etcétera. Y claro, con tanta utilidad no es raro que cada vez haya también más problemas con su manejo. Hoy en Poniendo las Calles contamos con Isabel Maestre. Ella es la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, digo yo que es impresionante cómo ha crecido el sector, ¿verdad?
Sí, sí, es un sector muy prometedor y que está creciendo de una manera exponencial.
Uh-huh. ¿La legislación qué dice al respecto de todo esto, cómo crece?
Bueno, la legislación, tenemos una legislación en España que ha sido de los primeros países en Europa en tenerla. Uh-huh. Y esa normativa está desarrollada sobre todo para personas y empresas que quieran utilizar drones como herramienta para dar servicios a terceros. Uh-huh. Y eso nos ha hecho crecer mucho. Lo tenemos desde julio de 2014, esa normativa. Uh-huh. Hay ahora mismo 2.272 operadores habilitados en la agencia.
¿Sí?
Y más de 4.000 drones registrados.
Uh-huh.
Tenemos también escuelas de formación de pilotos de drones, hay 73 escuelas ya y bueno, esto sigue creciendo. Cada semana nosotros actualizamos en nuestra página web el listado de operadores de drones, uh-huh, habilitados por la agencia.
Isabel, ¿va a haber un momento en el que haya un parque móvil de drones con matrícula y todo?
Bueno, ahora mismo lo que exigimos la matrícula es para los drones de más de 25 kilos.
Uh-huh.
Esto es así porque entendemos que la necesidad de la matrícula es en drones donde el riesgo es mucho mayor. Y como casi todos los drones son lo que llamamos microdrones, son, uh-huh, drones por debajo de ese peso. Si hubiéramos exigido matrícula, a nivel europeo tampoco se exige, hubiéramos supuesto una barrera de entrada a la iniciativa y a los emprendedores.
Uh-huh. Isabel, ¿tú tienes algún dron?
No, yo no tengo.
No, pero ¿no te llama la atención manejar y lo que se goza? Desde luego,
sí,
viéndolo,
sí,
ya
sí.
Manejarlo tiene que ser increíble.
Sí, sí, sí he manejado, en uh-huh, sitios cerrados, por uh-huh, supuesto, y en muchas exhibiciones que en toda España está viendo, hay exhibiciones, hay conferencias, seminarios, está habiendo muchísimo interés y muchos, en todas las comunidades autónomas, está habiendo iniciativas de conferencias y dar a conocer a todo el mundo lo que es un dron.
Hay un montón de películas, hay un montón de reportajes, de publicidad, de anuncios que se están grabando ya desde un dron. Cada vez son más las agencias que hacen eventos para empresas que directamente les ofrecen y el vídeo de la empresa de la convención lo haremos con un dron. Es algo muy atractivo. Claro, eso está requiriendo que la ley vaya cambiando conforme haya más drones en el aire.
Sí, efectivamente. La ley que salió en 2014 siempre tuvimos claro que era un régimen transitorio. Iba a ser algo de transición hasta una norma definitiva. Por eso ahora mismo con esa ley de 2014 de hace 3 años, los drones no pueden volar de noche, no pueden volar sobre poblaciones, ni sobre personas, ni cerca de los aeropuertos. Esto último,
claro,
es muy importante.
Hombre, claro.
Eso es lo que hay que cumplir ahora mismo. En la norma futura, que está ahora mismo en trámite, la idea es que sí se pueda volar con una autorización, un estudio de seguridad de la agencia. Precisamente ese estudio de seguridad lo que va a hacer es que, aunque el dron sobrevuele poblaciones o sobrevuele personas o sobrevuele por la noche, las personas y los ciudadanos podemos estar tranquilos porque el estudio de seguridad lo que está garantizando es que no va a ocurrir nada y si ocurriese, el piloto del dron sabría reaccionar en consecuencia.
Hay un montón de ponedores son nuestros oyentes. Tú ahora mismo, Isabel, claro, eres la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pero estás aquí currando y estás ahora mismo poniendo las calles con nosotros.
Sí, claro.
O sea, ahora mismo eres una ponedora.
Es lo que tenemos que hacer,
hombre,
todos los días.
Claro.
Cada uno le toca una cosa, a mí me toca aviación.
Es verdad. ¿Estamos todos facultados para manejar un dron?
Bueno, vamos a ver, nosotros nos centramos mucho en lo que llamamos, hay dos usos, ¿no? Dos formas de utilizarlo. El uso profesional, que es donde nos centramos nosotros y donde se garantiza que cuando una empresa quiere contratar, como has comentado antes, a un operador de un dron, pues para filmar, para hacer un evento, para lo que sea, pues eso es sobre todo de los que nosotros nos ocupamos. Y ahí esos operadores tienen que estar autorizados por la agencia. ¿Por qué? Porque ahí garantizamos, primero, que el piloto es un piloto bien formado
bien.
En ese dron.
Uh-huh.
Segundo, que tienen un seguro de responsabilidad civil
bien.
Y que conocen perfectamente la normativa de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, es muy importante que las empresas que son clientes, que van a contratar un operador de drones, sean conscientes que están contratando a una empresa legal,
claro,
y regulada. Nosotros, por eso, en nuestra página web, todos los viernes actualizamos el listado de drones. Y ahí es donde esa empresa puede comprobar si la empresa de drones que le está vendiendo sus servicios es una empresa seria o no. Date cuenta que si ocurre algo, cae sobre una persona, como no es la primera vez, hemos visto además accidentes que ha habido de drones que caen sobre personas y han tenido que ir al hospital y tal, y no tiene un seguro de responsabilidad civil, pues puede haber un problema importante.
Y también yo creo que el que maneja el dron es el responsable de lo que haga el dron.
Sí, por supuesto. Esto además es un principio que tenemos claro no solo en España, sino a nivel europeo. El piloto del dron es el responsable de lo que haga el dron, efectivamente.
Es que me imagino, Isabel, que sabes la noticia que había unas chicas que estaban, como vamos a ver, con toda la libertad del mundo en alta mar, desnudas, tomando el sol, y de repente abren los ojos y encima de sus cabezas había un dron con un pilotito rojo grabando todo el mollete. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que estas imágenes resulta que ahora las tiene una persona que se va a enfrentar a juicio, que este tío es el responsable de lo que hizo ese dron y que la gente se lo tiene que tomar en serio.
Efectivamente, conozco la noticia y por eso te digo también que aparte del uso profesional, el uso lúdico, el uso recreativo, que es como entiendo que este señor lo estaba utilizando, también no exigimos, pues no tiene tantas exigencias como una empresa que se dedica a vender esos servicios, pero sí tiene que saber que no puede volar de noche sobre poblaciones, sobre personas,
claro,
ni en proximidades de aeropuertos. Y aquí hay un tema muy crítico, porque nosotros nos dedicamos sobre todo a la seguridad de las personas y bienes en tierra. Eso es lo que en la agencia nos preocupa. Pero mis compañeros de la Agencia de Protección de Datos les preocupa justamente lo que ha ocurrido en esta noticia que comentas,
sí,
que es que se ha invadido la intimidad,
claro,
y el derecho a la privacidad,
claro,
de otras personas.
Claro.
Y eso también está regulado.
Claro. Mira, Héctor es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Dice, Pulpo, qué crack esta mujer, qué bien lo explica. Y yo añado que además Isabel tiene muy buena voz.
Ah, pues muchísimas gracias.
Es que Héctor dice que tiene dos drones, que le encanta salir a campo abierto con su hijo. Dice, pero yo vuelo muy bajito, ¿hay algún problema?
No, tienen que volar por debajo de 120 metros de altura, que es la zona segura. Y siendo en espacios abiertos, donde no haya aglomeraciones de personas, no hay ningún problema.
Qué bien.
Puede disfrutar, que para eso está, disfrutar del dron perfectamente.
Qué maravilla es volar, ¿verdad, Isabel?
Sí, la verdad es que sí. Es maravilloso. Yo creo que es el sueño del ser humano desde hace muchos siglos. Lo hemos conseguido, llevamos 114 años ya volando desde 1903 y la verdad es que, bueno, nosotros en la agencia trabajamos para que ese sueño siga siendo un sueño y no sea un disgusto.
Claro. Isabel Maestre es la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Me imagino que cuando te tiras de un trampolín abres así los brazos para hacer alas, ¿no?
Sí, 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 sí.
¡Qué maravilla! Me encanta. Isabel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles. Mil gracias, lo has contado súper bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
8 minutos faltan para que lleguemos a las 5 de la mañana y vamos a recordar las vías de participación hasta ahora. Ya sabes que estamos en el 950-6006, es el teléfono gratuito, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono de WhatsApp 662-942-605, 662-942-605. Y estábamos preguntándote por la convivencia. Es decir, ¿cómo es compartir piso? Hay veces que puede ser con alguien que no conoces, sobre todo cuando seas estudiante.
Sí.
Llegas a una ciudad y, bueno, pues compartes piso con otra persona que también le hace falta, pero no es amigo. Otras veces es con un amigo con el que lo mismo te dejas de hablar ya de por vida. Y otras veces es, pues, con tus padres, con tus hijos. ¿Qué es lo que no soportas de la convivencia con ellos o qué es lo que más te gusta de convivir con esas personas? Cuéntanoslo en el WhatsApp 662-942-605. Y vamos a ver, ya tenemos aquí a David Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea?
¿Tú compartes piso?
No, ya no comparto piso. Ya vivo en casa con mi papá y mi mamá, gracias.
Pero lo has tenido que compartir.
Lo he tenido que compartir, sí, en la carrera.
¿Y qué tal ha sido?
Depende del año, la verdad. Depende del año. Ha habido de todo. Ha habido de todo. De hecho, hubo un año que compartí piso con uno que a las 10 de la noche se acostaba y compartía y vivíamos esta persona con alguien que se acostaba a las 7 de la mañana. Iba a decir, después de poner las calles, pero no, este hombre no ponía calles, no.
¿Qué estaba jugando?
Lo que estaba haciendo era cerrarlas.
Sí, las estaba cerrando. Vamos a dejarlo en que las estaba cerrando.
Vale, vale.
Y en vez de calles lo cambiamos por bares. Bueno, estupendo, David, ha tenido que ser tremendo.
Fue ese gracioso, momento, ese año fue ese gracioso. Momento.
David, cuéntanos las efemérides de este 14 de agosto. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, pero hace muchos años.
Pues mira, hoy te cuento que en 1932 en Italia, Guillermo Marconi patentó el desarrollo del sistema de telegrafía sin hilos. Llevamos ya muchos días hablando de unos que inventan el avión y luego no lo inventan porque no lo patentan y entonces
y
hay una guerra de
patentes.
Es
muy interesante el tema de los inventos.
Sí, la verdad es que el tema de los inventos y sobre todo el tema de las patentes fue una guerra que duró bastante. Y entonces Marconi también tuvo lo suyo porque lo creó, pero luego no lo patentó, y entonces luego vino Tesla y lo patentó, y entonces estuvieron ahí de guerras de patentes durante bastantes años. Pero creo que no es del 100% seguro, pero se puede decir que Marconi es una de las personas que inventó la radio o que puso ya el último...
Su granito de arena.
Eso es. En 1947, ¿sí? India se independizó del Reino Unido. ¿Habéis leído vosotros el de... ¿Cómo se llama el libro este de...? De India, de Dominic Lapierre. ¿Cómo se llamaba? La ciudad de la alegría se llamaba. Sobre la historia de la India. Y habla exactamente de esto, de los años, que fueron bastantes los que tardaron para que la India se independizase de el Reino Unido. Vamos a ir al cine.
Charles Foster Kane.
Vamos al cine porque hoy recordamos la desaparición de William Hearst.
Que fue tan amado como odiado.
Que fue, eso es, tan amado como odiado. Sobre todo fue conocido por la versión que hicieron de su vida.
Una película con Ciudadano
Kane.
Ah, no, la de Ciudadano Kane, es verdad.
La de Ciudadano Kane con Orson Welles, que es una de las mejores películas de la historia del cine, pero yo cuando la vi... yo me quedé igual. Lo siento muchísimo, pero yo...
Es una película complicada, cuanto menos.
A mí me pasó con El Padrino. Yo me esperaba una cosa tremenda y es una película muy buena, muy disfrutable.
Espérate
y tal,
que
pero
te tiro el boli.
No me parece la mejor película de la historia. Es lo que hay.
Bien, entonces, sigamos hablando de efemérides.
Vamos a seguir hablando de efemérides y vamos a seguir hablando de cine.
Halle Berry for Catwoman.
Hoy es el cumpleaños de Halle
Berry. Ha sido malvado, ¿eh? En vez de en el momento del Oscar.
Estuve buscando películas, pero no me convencía así ningún corte. Este es uno de sus momentazos de la carrera de Halle Berry, que además se lo toma bastante bien, ¿eh? Halle Berry recibiendo el Razzie por la película Catwoman.
Tengo que decir que la mayoría de los actores así de primera línea que son nominados al Razzie y que encima se lo llevan, lo recogen. Sandra Bullock, lo comentábamos antes, el mismo año que recogió el Oscar, ella fue y recogió su Razzie por otra película.
Pues sí, hay que recordar que los premios Razzie son los premios a las los peores películas.
Y a la peor interpretación, y al peor guión, y al...
Pues Halle Berry estuvo ahí, lo recogió, estuvo su agente ahí y Halle Berry lo sacó, iba a decir a bailar, pero no, lo sacó a que diese su...
51 años
su,
espléndidos.
Su versión de la historia y dijo, joder, he sido capaz de ganar un Oscar y al año siguiente estoy llevándome el peor premio. Pero bueno, cosas del cine. Sí. Y seguimos hablando de cine.
Y el ganador al Goya por la mejor interpretación masculina protagonista es José Coronado por No habrá paz para los...
José Coronado, cumpleaños hoy también. Actor de cine, de televisión, ganador del premio Goya por No habrá paz para los malvados.
Consumidor de yogures bio.
Pero también hizo sus pinitos como anuncio en anuncios de Colonia, o sea que también se puede decir que ha hecho de todo.
Hay de todo.
Y ¿te parece que cerramos con la musical?
Venga, vamos con
ella. Cerramos con la musical. Porque hoy recordamos a David Crosby. del mítico grupo Crosby, Stills, Nash, Young, todos los que se iban uniendo, que al final lo único que hacían era meter su apellido. Y además tuvo bastantes versiones, porque primero tocaron cuatro, luego tres, luego hay versiones con dos, luego volvieron a juntarse los cuatro. Neil Young solamente aparecía ya para grabar dos canciones y irse.
Es que no había grupos de WhatsApp
para eso es. El primer grupo de WhatsApp, David Crosby, lo montó él.
Pues lo escuchamos y mientras tanto llegamos a las 5 de la mañana, momento en el que actualizamos la información en COPE. Soldiers are cutting us down. Should have been done.